La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Esta noche se inaugura la rehabilitación de la Glorieta Minerva. Arranca el año con incrementos en los precios de frutas y verduras en mercados de la ciudad. Aún falta reemplacar 350.000 vehículos en Jalisco, calcula el gobierno estatal. Muere mujer en accidente de motocicleta conducida a exceso de velocidad. Insiste Sheinbaum en que el registro de celulares es por seguridad, no para espiar. Encabeza México contagios de sarampión en América Latina, el año pasado cerró con más de 6.000 casos. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes el Frente Frío 27 continúa generando lluvias, descenso de la temperatura y rachas de viento en el noroeste del país. Jalisco con cielo parcialmente nublado y posibles lluvias incluso este fin de semana. Prevalecerán durante estos días las temperaturas bajas. Guadalajara amaneció a 13 grados, se pronostica una máxima de 22, tarde con nubes y ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 32 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara, 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya esta jornada, martes 13 de enero. Y como siempre, le invito a participar en este espacio a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio. Espero que vaya avanzando bien su día. Si le tocó levantarse muy temprano esta mañana, arrancar su jornada a primera hora, pues habrá padecido indiscutiblemente el descenso de la temperatura, habrá sufrido también el tráfico, ahora que está ya prácticamente a partir de esta semana todo de vuelta a la realidad. Aún así, espero que vaya corriendo bien su día y que sea también el arranque de una excelente tarde. Por lo pronto, nos vamos a la pausa y enseguida los detalles de la información. Vámonos a los detalles de la información. Esta noche, finalmente, y luego de semanas de retraso, será inaugurada la rehabilitación realizada a la Glorieta de la Minerva. Griselda Torres Zambrano, muy buenas tardes, bienvenida.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Y tiene su historia porque se inauguró en 1957, fíjate qué tanto. Aunque hubo episodios intermedios en la administración de Enrique Alfaro, bueno, esta reparación, rehabilitación que hicieron de la escultura de 8 metros de altura, tenía grietas que amenazaban su estabilidad. Pero les platico que luego de 4 meses de obras, este martes a las 7 de la noche, el gobernador Pablo Lemus Navarro reinaugurará la Glorieta Minerva, uno de los monumentos más emblemáticos de Guadalajara, no solo por su significado de sabiduría, justicia y fortaleza, sino también porque ha sido punto de celebraciones deportivas y políticas de los tapatíos. Cabe recordar que el 1 de septiembre comenzó la intervención integral del punto de cara al Mundial de Fútbol FIFA 2026, por lo que ahora este contará con un andador más amplio y cruces peatonales que se iluminan en sincronización con los semáforos, así como señales auditivas para apoyar a ciegos y débiles visuales. Tan solo el monumento de la Minerva, les recordaba hace unos instantes, fue restaurado en la administración de Enrique Alfaro al presentar una serie de grietas o fisuras que lo amenazaban, No obstante, ahora se mejoró su entorno. Se estima que la obra tuvo una inversión de 46 millones de pesos. Se había anunciado que sería entregada el último de diciembre del 2025. No fue así. Se retrasó unos días, pero hoy a las 7 está programada esta reinauguración. Y buscando datos precisamente de su inauguración, pues estamos hablando que fue Agustín Yáñez, el gobernador de Jalisco en ese entonces, quien buscando un símbolo que custodiara la ciudad, eligió a la diosa Minerva para representar la sabiduría, las artes y la guerra. El proyecto fue liderado por el escultor Joaquín Arias, con la colaboración de Pedro Medina Guzmán y el arquitecto Julio de la Peña. Es importante mencionar sobre el rostro de la Minerva que, aunque el gobernador en ese entonces sugirió rasgos clásicos griegos, el escultor Joaquín Arias optó por su rostro mestizo indígena, inspirado en fotografías de personas ilustres de Guadalajara. Te decía que se había buscado una inspiración, la inspiración de una mujer tapatía. Bueno, se hizo este mestizaje, digámoslo así. Esta obra fue inaugurada entre 1956 y 1957 y se convirtió en un símbolo de la identidad tapatía. ¿Y cuántos no hemos ido ahí a celebrar? Pues sí, triunfos de equipos de fútbol, por ejemplo, y también pues de elecciones.
Epicentro también de mítines políticos.
Sí, efectivamente.
Y de conciertos, de eventos masivos.
Sí, creo que ha estado en la historia, no nos imaginemos Guadalajara sin la Minerva.
Es uno de los símbolos obligados, habrá que decirlo, y ahora quedó instagrameable.
Sí, para que te tomes fotografías, para que caminas, ¿no? Para claro. Que convivas. Se hicieron estos cruces peatonales. Ayer que pasaba por este punto estaban a toda marcha pintando los pasos cebra.
Y seguramente están todavía ahí en lo último de lo último.
Sí, seguramente.
Bien, Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Grisela Torres Zambrano, y vamos justo a este emblemático punto. Gustavo Cárdenas, buenas tardes, cuéntanos cómo están las cosas.
Muy buena tarde, Ricardo, y si está la jefa Gris, que se quede para que escuche este reporte, porque aquí estoy parado exactamente en esta pequeña microbanquetita, o al menos un machuelo grueso, si le llamamos una pequeña banqueta o un machuelo mucho más grueso que le hicieron aquí a la Minerva, digamos, de manera perimetral. Estoy parado ya en ella, ¿eh? Yo ya estoy estrenando la Minerva, este monumento que ya nos dieron contexto, que es un símbolo sin duda alguna a nivel internacional de lo que significa la ciudad de Guadalajara. Efectivamente es quien custodia y custodiaba algunos de los ingresos que tenía esta ciudad de Guadalajara, pues en una ciudad antigua, hoy casi en zona centro, Avenida López Mateos, aquí al cruce con Avenida Vallarta, o donde estamos, digamos, a un costado también de los arcos Vallarta, que era el ingreso a la ciudad de Guadalajara. Pues yo ya estoy pisando las primeras pisadas en esta nueva estructura, nueva infraestructura que le pusieron a esta glorieta Minerva. Me encuentro, y como bien lo decía la jefa Gris, me encuentro en uno de estos pasos cebras, ahora pasos peatonales, que no está siendo respetado, hay que decirlo, ¿eh? Está bien señalado que está el cruce peatonal, y no lo están respetando. Es más, me voy a cruzar con uno de los peatones, digo, con uno de los automovilistas. Hola, mi amigo, en vivo para Radio Metrópoli. ¿Ya vi cómo quedó la Minerva?
Sí. ¿Qué tal? Pues le dieron su manita de gato.
Y luego ya vamos a poder ingresar.
Es correcto.
¿Qué tal? ¿Bien una foto?
Pues va.
¿Cómo se llama usted?
Alejandro.
Don Alejandro, pues un automovilista que aquí se nos puso justo en el cruce peatonal, que hay que decirlo, se va a iluminar, ¿eh? El cruce peatonal, para poder meternos, para poder ingresar hacia la Minerva, tiene unas luces que van a señalar el momento en el que se pone el semáforo en rojo para los vehículos, se encienden estas en blanco, dándole la señal al peatón para que pueda cruzar a esta glorieta Minerva, que bien lo dijiste, Ricardo, están en las últimas adecuaciones. Hay al menos aquí 50 personas, 50 trabajadores de, digamos que la constructora, viene aquí MTQ, creo que MTQ es la constructora encargada, pero está también un supervisor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Están todavía dándole algunas adecuaciones, están todavía raspando los filos de los escalones para ingresar. También están dándole una buena barrida a lo que quedó de cal y lo que quedó de tierra en esta nueva banqueta que tiene la Minerva. Están regando la zona de los magueyes, porque pusieron una zona de magueyes, una zona de pequeños arbolitos, magueyes, arbolitos, arbustos, y así están, toda circulada esta glorieta, que la verdad es que ya acercándome sí cambió mucho en el diseño, porque estábamos acostumbrados a una banqueta principal, la banqueta por la que rodeaba la glorieta Minerva, que ha desaparecido. Ahora digamos que por la parte exterior está la zona verde o las áreas verdes, estas áreas llenas de magueyes y de flores seguramente de temporada, y al centro o a mitad como un segundo anillo está la parte peatonal. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 escalones, tiene una rampa, que eso permite la accesibilidad universal a las personas que van en silla de ruedas. Y me voy a acercar a otro automovilista. ¿Qué tal, Vela Minerva?
Bien, bien, amigo, muy bien.
¿La conocía?
No, no la conocía.
¿De dónde es usted?
De la Ciudad de México.
Ah, mira, este es un monumento de la Ciudad de Guadalajara, era una puerta antigua, como podemos ver por Vallarta, llegamos a la puerta de la Ciudad de Guadalajara antigua, y esta la adecuaron de cara al Mundial.
Muy bien.
Para que te tomen la foto, mira.
Okay. Pero hasta las 7 de la tarde, después.
Vale, perfecto. Bien, ya está. ¿Cómo se llama usted?
Antonio.
Ah, don Antonio. Ahí está Antonio, otro automovilista. Que... Ah, y luego me encontré a Alejandro Ramírez y a Ariel Leguizamón, completamente en vivo para Radio Metrópoli. ¿Qué tal se ve aquí?
Todo muy bien, la verdad, espectacular. Qué bueno que ya la vieron, ya hacía falta, ¿o no, Ariel?
Sí, ya hacía falta, ya hacía falta, y se va a ver todavía mejor. 7 de la tarde la inauguración, ¿de acuerdo?
7 de la tarde, espectacular.
Bueno, pues aquí me encontré a un par de personajes de la vida deportiva de nuestra ciudad, Ariel Leguizamón y Alejandro Ramírez, que nos acaban de dar el visto bueno para esta Glorieta Minerva. Insisto, la inauguración, como ya lo dijo también la jefa Gris, 7 de la tarde, está programada, porque también me enteré que la fueron recorriendo, fueron pateando el bote porque no terminaban la obra, porque no estaba a tiempo, por uno o por otro detalle. Pues ya hoy a las 7 de la tarde están citadas las autoridades y también seguramente los ciudadanos que en ese momento pues caigan y coincidan al momento de la inauguración. Estamos saludando también a algunos de los trabajadores que están dándole, digamos, la vuelta a esta Glorieta Minerva para terminar con las adecuaciones. Hay iluminación, le pusieron unos nuevos reflectores a la imagen de la Minerva, va a haber solamente 2 pasos peatonales, 2, están sobre Avenida Vallarta, no tiene ingresos generales, por así decirlo, no están en los 4 puntos de la Minerva, únicamente en 2, por el frente y por la parte posterior, es decir, hacia los arcos Vallarta o, digamos, hacia la salida de la ciudad de Guadalajara, que queda en la zona, digamos, la cara principal de la Minerva, del otro lado donde está la gasolinera y donde estaba el punto para la fotografía, ahí mero quedó. Ricardo, estoy aquí, yo ya estrenando la Minerva, espero que tú vengas a las 7 a tomarte tu foto. Esto, por supuesto, una de las obras o de las intervenciones que organizó el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Guadalajara de cara a ser sede del próximo Mundial 2020. Es el reporte completamente en vivo, aquí en la zona donde me encuentro, zona Minerva.
Muy bien. Gus, terminada ya la glorieta como tal, tengo que preguntarte las calles que desembocan a este punto, en donde también se realizarían algunas intervenciones, ¿quedaron también ya terminadas o será una entrega de obras al estilo Jalisco?
Ah, si me dejas cruzar, porque estaban arreglando una aquí contigua y ya me asomo, y te lo doy mejor de viva voz, porque efectivamente a los alrededores estaban haciendo unas adecuaciones.
Claro.
Vamos, mi querido Johnny, porque no ando solo. Déjame dejarlo a mi camarógrafo. Vente, Johnny. Vamos a cruzar de este lado. Me estoy alejando de la Minerva, sobre donde está Avenida López Mateos, porque efectivamente había unas obras aledañas a esta Glorieta Minerva. Estoy viendo ya las banquetas intervenidas, terminadas, aquí sobre Avenida López Mateos, que fue una de las zonas que se intervinieron durante las semanas pasadas. Estoy caminando exactamente hacia Avenida Hidalgo, que Avenida Hidalgo, hay que recordar que por aquí tiene el paso, digamos, deprimido, que es donde se conecta Avenida López Mateos y Avenida Hidalgo, y una de las calles secundarias a la que estoy caminando era una de las que estaban interviniendo, que a ojo de buen cubero la veo abierta a la circulación. Déjame asomo. Ya me hiciste que me bofeara, Ricardo, ¿eh?
No, pero hay condición física, mi estimado Bus, se sabe no, pues que le pegas al gym.
A los 35 ya pesa, Ricardo, espérame.
No, pues todavía uno aguanta, ¿no?
Ahí te va, la calle Fernando de Celada, que fue una de las intervenidas, y además una en donde estaban descansando los vehículos de carga y descarga de material, y además las grúas que estaban también interviniendo aquí, la Glorieta Minerva, está abierta a la circulación, ¿eh? Te doy la buena noticia que al menos esta, que fue una de las intervenidas, está abierta a la circulación hasta conectar con Avenida Vallarta. Esperemos, y como bien lo dices, que no sean una de estas obras inconclusas, que nos vayan a dejar piquitos de cosas no hechas, porque no tiene caso inaugurar la Minerva, pues si los alrededores no están listos, ¿verdad?
Totalmente, totalmente, Gus. Pues te agradezco mucho este primer acercamiento, la invitación, por supuesto, a la ciudadanía para que, pues, conozca de primera mano en qué condiciones quedó, y ojalá que de verdad, pues, sea un espacio aprovechable. Dice María González, en contra de que nos hayan quitado vialidades para 5 personas que van a estar ahí. No redujeron carriles.
No están cerrados, ¿eh? Y fíjate que era uno de los miedos que se tenía al inicio de la obra, porque por ahí andaba el rumor de que la intervención de la Minerva iba a cerrar un carril de circulación. Como se tenía la intención de peatonalizar una zona de la Minerva, se creía que se le iba a robar un carril de circulación y no. No, fue de las primeras cosas que observé. Hay 5 carriles de circulación en todo alrededor de la Minerva. No se cerraron carriles de circulación. Se aprovechó más bien el espacio al interior de la propia Minerva. Se le quitó espacio a la fuente, al espejo de agua que tenía, para poder recorrer las áreas verdes y tener la zona peatonal. Pero no, todos los carriles de circulación están normales.
Misma cantidad de semáforos, misma dinámica vial en el punto.
Todo, nada más se agregan estos semáforos peatonales, digamos en la zona de Avenida Vallarta, pero no se modificó, no se pusieron más semáforos para automóviles, solamente se agregaron esos peatonales que son los que le permiten a los visitantes ingresar al interior de esta glorieta minera.
Muy bien, pues Gusto, agradezco mucho el reporte y estamos al pendiente de lo que ocurra este martes en las calles de la ciudad.
Claro que sí, ahí estamos a la orden, Ricardo.
Gracias, un abrazo.
Gracias, abrazo.
El reporte de Gustavo Cárdenas. Los comerciantes aledaños a este emblemático punto también tienen una opinión respecto a esta intervención. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Comerciantes de ahí de la zona de la Minerva se quejan de que les quitaron cajones de estacionamiento. Como ustedes saben, hay una agencia automotriz, por ahí creo que hay una pizzería, también está el Abajeño, pues un puesto de periódicos en donde la gente se paraba para comprar su periódico y circular. Se recortaron un tanto los camellones centrales. Los comerciantes ahí de la zona señalan que ahora dónde se van a estacionar sus clientes. Hay que señalar también que para poder atravesar la glorieta Minerva tienes que usar el paso de cebra, pero aún no se decide si los semáforos van a estar sincronizados o van a seguir con la misma, ¿cómo se dice? Con el mismo ritmo que llevan los semáforos ahí en la glorieta Minerva. La MIC, que es la Asociación de Ingenieros, del estado de Jalisco, también da a conocer un apunte en torno a la glorieta Minerva. El camellón no protege al peatón y se lo pone en riesgo. El conductor, al verse situaciones de estrés, en su mayoría reacciona erróneamente. Entonces, los primeros días se van a multiplicar los choques que en el lugar, dice, dado que van a estar chocando no solamente con los macetones o las jardineras, sino también con los bolardos que se han colocado ahí. Ellos no le dan mucho a los bolardos, mucha vida a los bolardos que se colocaron ahí, porque los carros se van a estar impactando ahí en el punto. Dice también, la salida de la Minerva hacia el poniente la dejaron de 2 carriles, cuando de origen era de 5, 3 centrales y 2 laterales, es decir, de la glorieta Minerva a los cubos, pone, por Avenida Vallarta, incluso pasa de 2 a 5 en tan solo una cuadra, ahí por donde está los tacos la Minerva, para más o menos no se entiende. Entonces, bueno, son las observaciones que hacen ingenieros y que hacen comerciantes en torno a lo que se le está haciendo a la Minerva. De hecho, pues no se va a ver hasta que esto ya esté pues totalmente restablecido. Yo en la mañana me di una vuelta, veía que se le estaban dando los últimos toques a la glorieta Minerva en cuanto a jardinería, en cuanto a luces, en cuanto a pintura, pero pues seguramente estará lista para hoy por la noche a las 7, que el gobernador la reinaugure, como se le ha dado en llamar. Pues Ricardo, lo que te puedo informar, hay algunas observaciones, reitero, sobre todo de los ingenieros civiles en este estado, mi querido Ricardo.
Bien, José Luis, te agradezco mucho la información, y bueno, pues estaremos al pendiente esta noche respecto a este corte de listón, llamémosle así, y en espera también de ver pues qué tan apropiado resulta finalmente este espacio por parte de la población jalisciense.
Sí. Y nada más para concluir, ya voy a terminar.
Sí, claro.
En torno a lo que decía Gris, toda la historia y todo eso, ¿se acuerda usted? Ahí le va. Esto a lo mejor no aparece en la historia. A la Minerva le colocaron un brasier. ¿Se acuerda usted cuando le pusieron un brasier? Grupos feministas le colocaron una máscara contra la contaminación. Grupos ecologistas la tuvieron ahí con máscara como 5 días. ¿Se acuerda cuando le colocaron enfrente la figura de la Esfinge para una obra teatral que se estaba promocionando aquí en Guadalajara? ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted cuando a un funcionario del ayuntamiento le vendó las manos y el brazo a la Minerva? ¿Se acuerda usted? Ahí también murió un bombero cuando los Tecos fueron campeones y se festejó en la Minerva. Y también se festejaron los campeonatos de las Chivas y el pase de la selección mexicana de fútbol al Mundial de México 86 con varios lesionados. También de esta manera son anécdotas que la Minerva vivió. A mí me tocó cubrir todas prácticamente, por eso que me acuerdo, me creo, Ricardo. Esa es la parte que te tengo, muchas gracias.
Oye, y la Minerva con cubrebocas, ¿eh?
La Minerva con cubrebocas también fue otro capítulo de la pandemia, efectivamente. Justo. Así es.
Muy bien, pues indiscutiblemente un símbolo de la ciudad, tanto así que, bueno, estaba presente en algunas placas que, por cierto, ya están fuera de circulación.
Así es, exactamente.
Huicho, gracias.
Hasta luego, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Pues ahí está corriendo ya la cuenta regresiva para la reinauguración de estos trabajos de remozamiento de la Glorieta de la Minerva y su entorno más próximo, como parte de esta lista de obras contempladas de cara al Mundial de Fútbol. Se entrega con un retraso superior o prácticamente de 2 semanas, como retrasadas van las obras o la entrega de las obras de la Plaza Liberación, ni hablar de la Plaza de la República, como asignatura pendiente, y vaya que tiene asuntos pendientes, la ampliación de la carretera a Chapala, y el tiempo corre, y en algún momento, de acuerdo con lo que había dado a conocer el propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el plazo fatal es marzo, sí o sí, porque así se los indicó, así se los instruyó la FIFA, así que seguramente continuarán trabajando contra reloj con la entrega, con la apertura de obras que, pues, ojalá de veras se entreguen de bien a bien terminadas, a menos que haya que reescribir la definición de terminado en el diccionario, porque cuando menos algunas de las obras puestas en marcha, incluida la línea 4 y el tren ligero, bueno, evidentemente todavía tienen algunos asuntos pendientes. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Dice Arturo García, la intervención de la Minerva costó 46 millones de pesos, pero ahí viene el Mundial, nos recuerda Arturo García. En contraste, ¿se acuerda usted de la restauración de la escultura como tal? 8 millones de pesos y fue un verdadero escándalo. La restauración de la escultura. Ahora, la rehabilitación de las banquetas, 46 millones de pesos, que habrá que decirlo, pues evidentemente no es una cifra menor. Jesús García comenta, dijeron que no iban a reducir carriles en la remodelación de la Glorieta y no fue cierto, porque en Avenida Vallarta, entre el Hotel Fiesta Americana y el Oxxo, quitaron 2 carriles al poner un pequeño camellón, y eso hizo que de 3 carriles se hicieran 2, y se va a hacer un cuello de botella para que revisen también ese otro punto. Eugenio Loreto nos saluda y nos plantea, entonces, ¿toda persona que haga trámites para la tarjeta única la va a obtener o hay cierta cantidad de tarjetas? No, quien haga su trámite la va a obtener, es el compromiso que dejaron sobre la mesa las autoridades estatales. Y Eduardo Flores nos dice, 3 horas haciendo fila en el módulo de Pedro Moreno y Corona, son 20 personas esperando y solo pusieron a una persona para atender. Él quiere tramitar la tarjeta anaranjada, ¿verdad, Lulú? Ok. Dice, el sistema sigue fallando, no hay lugar para sentarte, la gente está muy enojada con este gobierno mentiroso, dice Eduardo Flores. Bueno, vamos a una breve pausa en Punto de la Una, al informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Esta noche se inaugura la rehabilitación de la Glorieta Minerva. Arranca el año con incremento en los precios de frutas y verduras en mercados de la ciudad. Aún falta reemplacar 350 mil vehículos en Jalisco, calcula el gobierno estatal. Muere mujer en accidente de motocicleta conducida a exceso de velocidad. Insiste Sheinbaum en que el registro de celulares es por seguridad, no para espiar. Encabeza México contagios de sarampión en América Latina. El año pasado cerró con más de 6.000. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 22 grados Celsius. Es, de hecho, la temperatura máxima que alcanzaremos el día de hoy, de acuerdo con las previsiones del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Un martes fresco, como fresca será el resto de la semana, con probabilidad incluso de lluvia durante la tarde del sábado o probablemente el domingo, para que usted lo tome en cuenta. Por lo pronto nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Información relacionada con un tema que sabemos de cierto, pues no ha caído bien, al menos no entre todos los usuarios de telefonía móvil. La obligatoriedad a partir del pasado viernes de realizar el registro correspondiente, de entregarle a las compañías telefónicas todos nuestros datos con el propósito de que estas empresas, y si así lo requiriera el gobierno, tener mucha claridad de exactamente quién tiene en sus manos qué número de celular. Esto, insisto, pues ha generado molestia, ha generado preocupación respecto al manejo que se pueda hacer de esta información, qué tan seguros están nuestros datos y para qué los quieren. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues dice la presidenta Claudia Sheinbaum que pues es un tema que corresponde a las telefónicas, porque ciertamente el gobierno federal no va a recibir toda esa información, excepto solamente cuando la autoridad judicial o de seguridad así lo requiera. Si se comete algún delito, sobre todo extorsión, con estos teléfonos, pues los iban a requerir a las telefónicas que les den toda la información para ubicar a esta persona que haya cometido el delito. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El registro de celulares es la propia empresa telefónica quien las hace. Sí, y los responsables de cuidar la información. Entonces, para todos los que tienen teléfono celular, creo que son 158 millones, son más que la población de teléfonos celulares en el país. El registro, que es muy importante para garantizar la seguridad, y claro, particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión, no tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente, nada, sino sencillamente se registran en la telefónica y si hay un delito, entonces las áreas correspondientes de seguridad o de procuración de justicia solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito.
Y entonces, dice la titular del Ejecutivo, pues esto se podrá prestar, o esto facilitará, por ejemplo, la denuncia, porque las personas que se vean afectadas, las víctimas de este tipo de delitos, repito, sobre todo la extorsión, podrán enviar la información a la autoridad con el número telefónico desde donde les están llamando, y la autoridad automáticamente podrá solicitar esta información a la telefónica, que le estará dando todos los datos correspondientes a la persona que es dueña de este teléfono desde donde se está cometiendo un delito. Entonces, dice, aquí el gobierno federal no intenta guardar nada, no intenta vigilar nada, no intenta hacer nada con esta información. Estos datos, dice, los resguardarán las propias telefónicas. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho la información y la preocupación, Arturo, pues salvo tu mejor opinión, pues me parece legítima, porque en más de alguna ocasión se ha dado cuenta, se ha documentado, pues la filtración y los malos manejos de los datos personales.
Exactamente, y este asunto se ha visto, por ejemplo, en el INE, con los registros de las personas votantes,
sí, sí,
que se han filtrado y han terminado incluso vendiéndose en lugares como Tepito o en algún otro mercado de ese tipo.
Incluso partidos políticos que fueron en su momento sancionados, que presumiblemente habrían vendido el padrón electoral.
Exactamente, y este mismo problema podría verse con este asunto de los números celulares y su vinculación con la Corp.
Totalmente. Arturo, te agradezco mucho el reporte.
Al contrario, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias, abrazo. La información de Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, permítame comentarle que entre 2019 y 2024 se confirmaron en México 223 casos de sarampión. Pero el año pasado, la Secretaría de Salud registró 6.213. Con esta cifra, México ocupó el primer lugar a nivel América al superar a Canadá, que rebasó los 5.300 casos de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. La autoridad médica también señaló que en 2025 se documentaron 29 muertes en personas no vacunadas en el continente. De estas 29 muertes, 24 en México, la mayoría en Chihuahua, también en Durango, en Sonora y aquí en Jalisco. 3 muertos más en Estados Unidos y 2 en Canadá. Por cierto, de acuerdo con el reporte que presenta sistemáticamente el gobierno federal, al 12 de enero, son ya en el acumulado aquí en nuestro país 6.721 casos confirmados de sarampión. La tendencia o la estadística se mantiene, es decir, en primer lugar Chihuahua y en segundo lugar el estado de Jalisco. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. En el transcurso de las últimas semanas, pues se han registrado algunas manifestaciones en contra del incremento a las tarifas del transporte público, unas, habrá que decirlo, más nutridas que otras, otras teniendo como destino Casa Jalisco, otras tantas el centro de Guadalajara, y algunas más que incluso están programadas. En algunas de estas movilizaciones se han registrado actos vandálicos de los que hoy, por cierto, habló el gobernador Pablo Lemus. ¿Qué hay detrás de estas movilizaciones? César Flores, buenas tardes.
¿Qué tal, estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy el gobernador Pablo Lemus habló en torno a estos 4 jóvenes que fueron detenidos el pasado fin de semana luego de esta manifestación que corrió desde el Parque Rojo, el Parque Revolución, con rumbo hacia el centro de Guadalajara, específicamente a Palacio de Gobierno, donde algunos de los manifestantes, no todos, habrá que decirlo, la minoría comenzaron a realizar algunos actos pues de vandálicos en protesta de ese tarifazo, incremento de 14 pesos, que finalmente para los estudiantes va a quedar en 5 y para el resto de la ciudadanía en 11 pesos. Pintas en Catedral, así como también la fachada de Palacio de Gobierno, que por cierto apenas estaba en este proceso de remodelación luego de esta manifestación violenta que fue incluso también incendiada en meses pasados. ¿Y qué dice el gobernador Pablo Lemus en torno a esto? Bueno, pues primero él se adjudica que dio la instrucción para que estos 4 estudiantes, lo dijo así, lo confirmó, eran estudiantes, pues quedaran en libertad, porque dijo no se le hacía justo que por ser convencidos por actores políticos que buscan sacar raja personal del tema del tarifazo del transporte público, pues echen a perder su vida y queden marcados ahí en el tema jurídico. Vamos a escuchar a Pablo Lemus qué opina al respecto y enseguida les amplio más detalles.
Son estudiantes, son jóvenes, que los estaban azuzando actores políticos que simplemente quieren llevar agua a su molino, y ellos muchas veces caen en estas provocaciones. Y no se vale que les condenemos toda su vida por una situación de que actores políticos que buscan sacar raja personal, pues los anden motivando para eso y ellos sean los que queden afectados. Porque ahora sí, son la mano que arroja la piedra y la esconde, ¿no? Esos actores políticos. Y bueno, pues ustedes tienen fotos de quienes anduvieron ahí, ¿no? Principalmente diputados.
Pues se le cuestiona también sobre esta manifestación que va a encabezar Morena para el próximo 14, también en torno a este tarifazo. El gobernador, y cito textual, dijo que, como decía su tío, que mejor no va a opinar nada porque dice hacerle caso a un tarugo es engrandecerlo. Palabras del propio gobernador Pablo Lemus. Señaló pues que para esta manifestación es muy probable que se mantengan resguardados tanto la Catedral como el propio Palacio de Gobierno para evitar este tipo de agresiones en contra de estos inmuebles históricos, mientras que él sigue insistiendo que estos jóvenes fueron, pues ya escuchó usted, azuzados por actores políticos para que realizaran este tipo de pintas, así como algunos otros destrozos, pero finalmente dijo, pues ellos cayeron en la trampa de los políticos que quieren sacar raja personal, y decidió, dio instrucción a la Fiscalía de que quedaran en libertad. esto ya se confirmó. El pasado fin de semana, inicio de semana, ya se anunciaba por parte de la Fiscalía que los cuatro estudiantes quedaron libres y que, bueno, pues la autoridad había indicado a la Policía de Jalisco que les habían detectado latas, en algunos casos objetos punzocortantes y también droga. Le dijo el gobernador, bueno, posiblemente que queden libres y aquí no ha pasado nada. Vamos a ver cómo se pone el tema, mi estimado Ricardo, para la manifestación que tiene que está la Morena, a la cual han calificado como una mega manifestación en contra del tarifazo del transporte público. Mi reporte, muy buenas tardes.
Manifestaciones que habrá que decirlo, mi estimado Edgar, pues no generan mella en lo absoluto, ¿no? Es decir, en ningún momento se ha abierto la posibilidad de hacer algún tipo de reconsideración.
No, en lo absoluto. Justo cuando la manifestación del fin de semana, hay que recordar, pues previo a ello, el gobernador ya había anunciado este diálogo que tuvo con la Federación de Estudiantes Universitarios, el acuerdo al que llegaron, el que finalmente el aumento para ellos iba a ser nada más de 25 centavos. Ajá. Otro tema importante que habrá que mencionar, hoy lo reveló el gobernador Pablo Lemus, es que con esta tarjeta única los estudiantes ya no van a tener límite de viajes, es decir, la tarjeta que van a recibir van a poder tener los viajes que sean necesarios con esta tarifa de los 5 pesos, a diferencia de cómo se manejaba antes, que tenían un número limitado de viajes en el transporte público. Ahora no va a ser así. Dijo, si quieren abordar 10, 20 veces el camión por día, todas las tarifas van a ser a 5 pesos, como quedó el acuerdo con la federación, y no solo para estudiantes de la UDG, sino para el resto de los estudiantes de Jalisco.
Bien, un tema planchadísimo, al menos me quedo yo con esa percepción respecto a la FEU, pero bueno, que se traduzca en un beneficio para los chavos. Por lo pronto, Edgar, gracias.
Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores, y como le digo a usted, pues continúan preparando algunas movilizaciones, algunas manifestaciones en contra del tarifazo. Marc Hernández con su reporte. Hola, Marc. Marc, muy buenas tardes, ¿nos escuchas?
Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues siguen los pronunciamientos, en este caso por parte de distintos actores políticos respecto al tema del tarifazo, y el día de hoy pues ya también se han pronunciado algunas fracciones parlamentarias del Congreso de Jalisco. Una de ellas fue justamente la bancada del Partido del Trabajo, el PT, quienes esta mañana pues llevaron a cabo una rueda de prensa en la que en primera instancia rechazan el alza a este al tarifazo, pero además también anuncian la realización de una protesta que se llevaría a cabo el próximo 17 de enero, es decir, el próximo sábado, que sería desde el Parque Rojo hasta la zona de Palacio de Gobierno aquí en el Centro Histórico de Guadalajara, prácticamente siguiendo la misma ruta que fue convocada el pasado sábado, y con el mismo motivo, ¿no? Para manifestar pues el pronunciamiento en contra hacia el alza en este tema de la tarifa del transporte público, y para justificarlo, sobre todo pues demostrando con algunos datos la afectación económica que tendría, el legislador del PT, Leonardo Almaguer, presentaba algunos datos sobre pues lo que representaría a una familia el aumento de a 14 pesos por viaje. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo al respecto el legislador.
Los viajes promedio son 4 de una persona. Quiere decir que no te gastas 14 pesos, te gastas 56 pesos al día. El gasto diario antes era de 39, ahora de 56. El gasto mensual de un trabajador es de 936. Era de 936 mensuales, ahora es de 1,344. En una familia multipliquen eso por 4 o 5 personas. Son más de 5,000 pesos mensuales que se van al transporte público.
Ahí está lo que dijo el diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, sobre este tema, evidenciando sobre todo pues esta problemática que le va a generar sobre todo pues, a aquellas personas, a aquellos usuarios del transporte público que pues utilizan más pasajes al día. De ahí que justamente pues insista en esta protesta que, insisto, pues se llevará a cabo el próximo sábado. Fue acompañado también de su compañero, el diputado Sergio Martín, quien argumenta que este incremento y también subsidio, porque hay que ser claro, se le da una bolsa de 1,200 millones de pesos, argumentó que este subsidio pues da pie a que los privados puedan lucrar con el servicio de transporte público. Una problemática que se ha reclamado desde hace varios años, Ricardo, señalando incluso que pues el tema del transporte público no es negocio, cuando pues en teoría no debería ser así, ¿no? sino pues un servicio para la ciudadanía. Y finalmente, se mencionó también la posibilidad por parte del legislador federal por Jalisco, del PT también, José Luis Sánchez, la opción de crear una empresa estatal que opere el transporte público. Aunque pues hay que ser claros, esto habría que esperar si se llega a concretar, si llega a haber una propuesta. No, solamente se mencionó brevemente en esta rueda de prensa que se llevó a cabo esta mañana en el Congreso de Jalisco. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte sobre esta postura de la bancada del PT sobre el tema de la tarifa al transporte público.
Mac, te agradezco la información, que sea una excelente tarde. Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Mark Hernández. Y vamos a más en torno a este tema, en marcha desde el día de ayer, usted lo sabe, el preregistro para tramitar la tarjeta esta anaranjada que concentrará programas sociales, que concentrará distintos apoyos, distintos subsidios, entre estos precisamente para el transporte público. Un preregistro que se realiza en línea, pero en atención a todas aquellas personas que o no cuentan con la tecnología o no están muy familiarizadas con esta, pues se han instalado módulos en distintas partes del área metropolitana de Guadalajara para poder hacer este preregistro también de manera presencial. Sin embargo, en algunos puntos se han documentado largas filas, la inconformidad de algunos usuarios, personas que dicen pues hay saturación, no hay una respuesta tan rápida como en algún momento la habían comprometido las autoridades, y esto comienza ya desde el día de ayer a generar cierto malestar. Vamos a uno de estos módulos con Gustavo Cárdenas, quien está de vuelta con nosotros en la línea telefónica. Gus, platícanos en dónde andas y qué te encontraste.
Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, 1:25 de este, yo diría un antes y un después para el tema del transporte público, porque efectivamente el día de ayer comenzó el preregistro para esta tarjeta única al estilo Jalisco, que entre lo que engloba, porque no solamente será este servicio, sino que llevará muchos más, pero uno de los más importantes y seguramente con la que la gente estrenará esta tarjeta, es la del transporte público. Y efectivamente, esta plataforma no ha dado el ancho, de hecho se saturó y esto ha provocado pues que la autoridad se ve obligada pues a tener atención directa, atención cara a cara, poner algunos servidores públicos, poner a personal de los ayuntamientos o de la recaudadora, pues a hacer esta chamba de la tarjeta única al estilo Jalisco, y yo me encuentro en una. Hay que recordar que son 30 módulos en toda la entidad, 30 módulos, entre ellos está la unidad administrativa Las Águilas, en donde estoy parado en este momento. Hay una tremenda fila, pero es para las placas, ¿eh? Hay muchísimas personas que están haciendo el trámite de placas, es una enorme fila, que esto se lleva más de la mitad de la sombra, la malla sombra en la que estamos aquí, junto al puente peatonal en la avenida López Mateos. Pero ahí te va, el pequeño módulo que está bien identificado, un enorme letrero que dice tarjeta única, está rodeado principalmente por personas de la tercera edad, personas adultas mayores, veo por ahí también una persona con una discapacidad, lo veo con temas de dificultad auditiva, y son los que están pidiendo el apoyo aquí de los servidores públicos para hacer el trámite de la tarjeta única. De hecho, platiqué con uno, me voy a acercar porque la verdad sus respuestas fueron muy claras. Déjame, le pregunto ahora aquí completamente en vivo para Radio Metrópolis, su nombre, por favor.
José Ángel Luna.
Don José Ángel, me decía usted, platíqueme, por favor, ¿cuál fue su experiencia en la página, en esta plataforma?
Pues la página está muy saturada y es muy difícil que puedas acceder tú solo. Entonces tienes que buscar ayuda.
Me dice que lo intentó usted.
Yo lo intenté, pero me atoró. Por lo mismo de que está muy saturada la página.
Pidió ayuda, ¿y qué pasó?
Me están ayudando.
Vine al módulo, ¿verdad?
Sí. Vine al módulo y aquí me están apoyando.
¿Qué trámite le está? ¿Qué documento le están pidiendo? ¿Qué hay que hacer?
No, todavía no me piden documentos. Simplemente está accediendo a los pasos que te pide la página,
plataforma. ¿Y qué le dicen? Si esto es luz verde, ¿para cuándo podríamos tener la tarjeta?
Para el lunes, si Dios quiere, para la próxima semana.
¿Y podría ya usarla o todavía no sabemos?
Que te lo van a decir una vez que ya la tengas en tu poder.
¿Y esto lo ve bien, lo ve mal usted como ciudadano? ¿Cómo ve que tengamos una tarjeta que pueda englobar los servicios que da el gobierno de Estado?
No, yo lo veo bien, porque va a poder acceder a servicios que no tenías o que no tienes actualmente. ¿Sí? Y que de alguna manera te los van a proporcionar.
Bueno, entonces veremos cómo funciona entonces.
Siguiente paso.
¿Su nombre otra vez?
José Ángel Luna Celida.
Don José Ángel, y me voy a arrimar para acá, Ricardo, si me lo permites, y si tenemos tiempo, 1:28, con...
Estefanía Urizar.
¿Qué pasó, Estefanía? Te veo aquí en el módulo de
sí,
la tarjeta.
Lo que pasa es que se supone que en el Bastón de Santa María debía haber un módulo y exactamente no hay ningún módulo de ese tipo de cosas.
No lo pusieron.
No lo pusieron.
Tuviste que venir de balcones.
Exactamente.
¿Y la plataforma no te sirvió?
No me sirve, me está... El número no lo estoy validando y lo estoy intentando desde ayer y nada.
¿Y ahora aquí qué? ¿Te dieron ficha? ¿Cómo
no,
está?
No, igual voy a intentarlo, pero igual es una falta de respeto que nos hagan venir desde otros lugares porque en este decimos, oye, pues no van a haber módulos allá cuando hay muchas personas que no pueden venir.
¿Y tú te pusiste lista? ¿Veniste para acá? A lo mejor la gente allá se va a quedar a...
Exactamente. O sea, muchos vecinos tengues no pueden venir porque son desheredados.
¿Te lo hubieras traído?
No, es que mi mamá no puede, está inválida. Entonces, tengo vecina que también, usa mucho el transporte y también ella está trabajando en cocina.
Están ocupadas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues a ver qué te dicen y a ver cómo les hacemos llegar la ayuda, ¿no?
Sí.
¿Cuál es tu nombre otra vez?
Estefanía Oriza.
Estefanía, pues ahí está Ricardo, una persona mayor y una joven que vino de aquí desde Balcones de Santa María porque lo que les dijeron que iba a haber un módulo allá, pues no lo pusieron, no está la atención por parte del gobierno del estado cuando se prometió y se comprometió a que estarían estos 30 módulos dando el servicio. La jovencita me dice, no está, ¿qué vamos a hacer? Yo como sea vine a Las Águilas, pero hay un montón de personas que no tienen esta movilidad, que no se pueden venir para acá, entonces pues ahí está el reclamo ciudadano.
Bien, Gus, te agradezco mucho estos testimonios que nos compartes. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, el desarrollo de este preregistro, ver cuál es la opinión de la ciudadanía, porque en el caso, por ejemplo, ahí del módulo instalado a un costado de la recaudadora 00, ahí en el centro de Guadalajara, saturación, largas filas, van muy despacito. Obviamente, muchas de las personas que están ahí presentes, como ocurre también en el caso de Las Águilas, pues personas adultas mayores que además de no entenderle muy bien o no estar muy familiarizados con la tecnología, las fallas, ¿no?, de esta plataforma, así que pues no en todos los casos están saliendo muy contentos,
Sí, no, imagínate, entre la brecha digital, la insuficiencia de esta plataforma, llegas al módulo y está a reventar, pues por supuesto que va a haber personas que, digamos, la crítica va a ser grande, porque imagínate que pidieron permiso para en el trabajo para claro. Ir a hacer el trámite, o que dejaron de hacer otras actividades por atender esto y se encuentran pues con enormes baches para poder avanzar.
Totalmente, más la fila entonces de los 350,000 que todavía deben placa, ¿no?
Imagínate, Ricardo, pues no vamos a acabar.
En fin, te agradezco mucho el reporte, Gus.
Gracias, Ricardo, completamente en vivo.
Gracias, muy buenas tardes, Gustavo Cárdenas, desde la recaudadora de la unidad administrativa de Las Águilas, en donde el gobierno estatal dispuso uno de estos módulos para realizar el preregistro para la tarjeta anaranjada. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, naturalmente se los agradecemos. Gracias por estarnos acompañando, enseguida los retomo. Dice Rafael Robles, en cuanto a la famosa tarjeta, desde el momento que es una imposición, esto ya está muy mal. Una imposición, pues, entre comilladas, lo entiendo, ¿no? Porque finalmente la gente en buena medida termina orillada, porque pues nada más hay de dos sopas. O se tramita esta tarjeta, o se paga el transporte público completo, es decir, a 14 pesos. Entonces, pues finalmente la ciudadanía sí o sí termina realizando precisamente este trámite. Dice otro de nuestros radioescuchas, no al tarifazo y todos los medios apoyando hacer negocio en Casa Jalisco. ¿Sí le parece que estamos apoyando? Bueno, cada quien, sintonícele bien, oiga. Ildefonso dice, hoy acudí a mi cita y no me entregaron medicamentos. El médico dijo que no hay inexistencia, insulina y algunos otros. Si me puede regalar en qué clínica está ocurriendo esto, se lo agradezco para poder pasar el reporte completo. Dice Jorge Vázquez, el gobernador habla de las tarifas de otros estados y omite a la Ciudad de México, que es más barato, pero si uno va a esos estados el precio es el mismo y con su famosa tarjeta, solo que los que la saquen tendrán descuentos y los que vengan de fuera les costará más caro, incentivando a que la gente que tiene familiares aquí no vengan por caro y mal servicio el transporte público. Todos aquí somos afectados porque el supuesto subsidio lo vamos a pagar de cualquier manera todos los jaliscienses, Y ojalá y fuera de su sueldo nadie diría nada. Esto de las tarjetas, dice Jorge Vázquez, pues termina siendo prácticamente un puro engaño. Muchas gracias por compartirnos también pues su opinión respecto a este tema que sabemos de cierto, pues también divide opiniones, pero como siempre, abiertos justamente a todas las voces. La señora Gómez dice, una duda de los que tenemos los pasajes, tendremos que pagar 5, es decir, se mantiene ese estímulo, se mantiene este apoyo, incluso para los que tienen saldo se les va a poder transferir, no se va a perder. Dice Julián Flores, si yo no quiero sacar la tarjeta naranja, ¿podré seguir recargando la tarjeta de mi pasaje para el pago del transporte público aunque no tenga descuento? Lo revisamos, por supuesto, Julián, aunque el planteamiento que están haciendo las autoridades es dejar de lado todas las tarjetas para que en una sola, en esta anaranjada, pues se concentren todos los apoyos de todos los programas sociales y todos los subsidios. Dice Mari Carmen, agradezco de antemano que nos den voz para manifestar nuestros temores respecto a las decisiones de nuestras autoridades. Creo que le estamos dando más importancia al aumento del transporte público y lo que realmente nos afecta al total de la ciudadanía es el registro de los teléfonos celulares. Pues me parece, Mari Carmen, dos temas distintos, dos temas importantes, dos temas independientes que naturalmente en ambos casos pues habría que atender y es lo que estamos precisamente haciendo. Fernando González dice, fue una tontería utilizar la Minerva para caminar, es peligroso cruzar, tanto para el peatón como para el automovilista. Esto platicando ahora pues acerca de esta intervención. Gracias también a José Montes, quien dice, la obra de la Minerva será otra obra inconclusa como el Tren Ligero, le faltan muchos detalles y ya la van a inaugurar. Hilda Cepeda dice, estas campañas de protesta mejor que sean contra el mal servicio en el IMSS. No hay medicinas, no hay médicos, en fin. José Guadalupe Bravo dice, si una persona utiliza 4 camiones diarios al año pagaría 14,000 pesos, pero cuando hacen manifestaciones hacen daños por más de ese dinero, comenta José Guadalupe. Gracias también por comunicarse y compartirnos su opinión pues respecto a estos asuntos indiscutiblemente importantes en materia de interés público. Permítame hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con lo más destacado de la información deportiva. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, adelante.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vamos a arrancar con el fútbol internacional porque el día de hoy Real Madrid presentó a Álvaro Arbeloa como su nuevo entrenador del primer equipo en sustitución de Xavi Alonso, que como se lo platicábamos ayer dejó de ser el entrenador de los merengues. Dice Arbeloa que viene de dirigir al Real Madrid de Castilla, que llega con muchas ganas, con mucha ilusión de dirigir pues al equipo de sus amores. Escuchamos parte de lo que dijo durante su presentación ya como entrenador del Real Madrid.
Evidentemente para mí es un día especial, no te engaño, como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa y cada día que he pasado en el mejor club del mundo, en el mejor club de la historia, para mí ha sido un día especial y hoy por supuesto es uno de ellos. Consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante y como tú dices, con muchísima, muchísima ilusión.
Pues vaya paquete que está tomando Álvaro Arbeloa al encontrarse con todas estas figuras que tiene el Real Madrid, y ya lo vimos que al anterior entrenador, pues finalmente ya no le hacían caso, no lo respetaban y bueno, quedó de manifiesto durante la ceremonia de la premiación en la Supercopa de España ya en Arabia Saudita. Arbeloa rechazó ser como José Mourinho y dijo que buscará imponerle su sello particular al cuadro merengue. Debutará mañana como entrenador del Real Madrid en el duelo ante el Albacete de la Copa del Rey de España. El Barcelona por su parte oficializó hoy el fichaje del defensa portugués Joao Cancelo de 31 años, quien llega a préstamo procedente del Al-Hilal de Arabia Saudita para lo que resta de la presente temporada de la Liga de España. Ocupará el lugar de Andreas Christensen tras la lesión de ligamento de rodilla que lo dejó fuera de actividad con el cuadro azulgrana. Cancelo podría debutar ante el Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey. Y ya aterrizando en el fútbol mexicano, el vicepresidente deportivo de los Pumas de la UNAM, Antonio Sancho, se deslindó de la decisión de dejar sin estadio, dejar fuera del Olímpico Universitario México 68 en el presente torneo a Cruz Azul. Esto fue lo que dijo el vicepresidente de los Pumas.
No sé cuál ha sido las pláticas entre la universidad y la gente de Cruz Azul, digo, los encargados de ese tema. Yo desconozco cómo hayan sido las pláticas, pero no, nosotros tenemos muy buena relación con los distintos clubes del fútbol mexicano, y en eso se incluye Cruz Azul. O sea, nosotros tenemos la mejor relación, creo que la verdad en ese sentido no hay ningún tema.
Recordemos que la semana pasada, apenas unas horas antes de que arrancara el torneo de clausura de la Liga MX, Cruz Azul informó que no continuaría en Ciudad Universitaria y que sus partidos de local en el presente torneo los jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde por cierto mañana recibe a los rojinegros del Atlas. La idea de la máquina es jugar los primeros tres meses en Puebla y terminar el certamen ya en el Estadio Azteca. Y son cuatro los partidos que están programados para el día de hoy en el arranque de la fecha número 2 del torneo de clausura de la Liga MX. Fecha número 2 y ya llega la primera jornada doble en el fútbol mexicano. A las 5 de la tarde, allí en el Cuauhtémoc de Puebla, el equipo del Angelópolis, el equipo de la Franja, recibe al Mazatlán. A las 19 horas tendremos el duelo entre Necaxa y Monterrey. Mientras que a las 19 horas también, pero en la Bella Airosa, Pachuca enfrentará a León. Y a las 9 de la noche con 10 minutos, las Chivas Rayadas del Guadalajara estarán de visita jugando allá en la frontera ante los Bravos de Juárez. Y la escudería Cadillac presentó el día de hoy el diseño especial de sus monoplazas para la pretemporada de la Fórmula 1, que se va a realizar del 26 al 30 de enero allá en Barcelona. La decoración presenta un concepto monocromático con un patrón geométrico en una secuencia brillante y mate. Son de color gris, además de un gran escudo de Cadillac sobre la parte trasera para ayudar a disimular las superficies aerodinámicas, indicó la Fórmula 1. Este diseño solo se usará en la pretemporada con la idea de entender la aerodinámica, rendimiento e integración del auto. El diseño final se presentará el 8 de febrero, durante el medio tiempo del Super Bowl de la NFL, antes del debut de la escudería en el Gran Premio de Australia. Y el expiloto de la Fórmula 1, el brasileño Antonio Pisonia, aseguró que su arresto el fin de semana en Estados Unidos se debió a haber defendido instintivamente a su hijo de una supuesta agresión por parte de un adulto. Pisonia, de 45 años, fue detenido la tarde del sábado en el condado de Montgomery, al norte de Houston, Texas, por cargos de asalto y fue liberado el domingo luego de pagar una fianza de $750. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y muy buenas tardes.
Te agradezco mucho, Manuel. Una excelente tarde.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. A más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, información en materia de seguridad, uno de los temas que esta tarde Edgar Flores comparte con usted tiene que ver con pues un delito que está ahí, que ha estado ahí históricamente y que pese al compromiso y a las estrategias de las autoridades, algunas de estas verdaderamente agresivas como aquella emprendida en su momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que implicó dejarnos prácticamente sin gasolina durante varios días, pues es un delito que persiste entre otras cosas por la impunidad. Me refiero al robo de combustible, me refiero al huachicol, y habrá que recordar que Jalisco es el estado, el segundo estado a nivel nacional, tras Hidalgo, con el mayor número de tomas clandestinas que siguen ubicándose, que siguen engrosando la línea y que además la cuenta y que además habrá que decirlo durante los últimos años. Cada vez son más y más y más. Edgar Flores, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo de nuevo, cuenta con gusto a ti y al auditorio. Hoy, en esta entrevista que tuvo el gobernador con medios de comunicación, se le cuestionó justamente sobre este tema, que como bien dices, en los últimos años, pero sobre todo en los últimos seis meses, se ha agudizado, específicamente en Jalisco, el tema del robo de combustible y la localización de diferentes tomas clandestinas. que también habrá que decirlo, en la mayoría de los casos sí se detectan, algunas de ellas ya derivan en fuga, pero pocas veces ha habido personas detenidas. La gran parte de estas detenciones las han hecho elementos de la Guardia Nacional. Y en torno a este tema, ayer hay que recordar, hubo reunión del Gabinete de Seguridad con fuerzas federales, esta reunión que ya habían cantado de todos los días. Y en este encuentro que tuvieron autoridades estatales con la federación, se llegó a un punto de acuerdo que dijo el gobernador Pablo Lemus fue uno de los ejes centrales de esta charla, de esta conversación y de estos acuerdos, que es combatir el robo de combustible, es decir, mejor conocido como el huachicol. ¿Qué va a hacer la federación? ¿Qué va a hacer el gobierno del estado? Pero también, ¿qué va a hacer Pemex? Porque habrá que decir que ayer, en esta reunión, justamente para tocar este tópico, estuvo presente seguridad física de Pemex. Y el acuerdo es combatirlo, sí, desde lo terrestre, pero dijo el gobernador, se tiene que echar mano de la tecnología. Es por ello que tanto la Sedena, la Guardia Nacional, Pemex y el propio gobierno de Jalisco han contratado un escuadrón de drones, cada una de las partes participantes, para poder combatir vía aérea y detectar este robo de combustible que hoy reconoce el gobernador. El municipio de Degollado es uno de los más afectados por la cercanía que hay con Guanajuato, aludiendo a que, bueno, pues este ducto Salamanca-Guadalajara es uno de los que más han sido objetos de tomas clandestinas y del robo de combustible o el huachicoleo. Pero además de estos escuadrones de drones y el trabajo conjunto entre Pemex, la Federación y el Estado, el gobernador Pablo Lemus dijo, se tiene que atacar de fondo el problema. No se puede seguir, si es que se quiere abatir este delito, pues seguir jugando al rato y al ratón, es decir, que si te atrapo, que si te detecto. El tema va mucho más allá y creo que es un punto pues que le ha dado al clavo el gobernador, que es seguir la línea financiera del robo del huachicol, del robo del hidrocarburo. Es decir, ¿quién está comprando este robo de combustible? Hoy el gobernador revela que se ha detectado que algunas empresas, ya sea por voluntad propia, por ser coludidos con los huachicoleros, o incluso por ser obligados a comprar el combustible robado, pues están adquiriendo ese tipo de gasolina clandestina, ilícita, robada, para poder distribuirle sus diferentes gasolineras. Es decir, el gobernador dijo que se va a tomar como ejemplo esta dinámica de los estadounidenses de seguir el dinero, es decir, seguir esta ruta desde quién lo está comprando y entonces realizar la investigación pertinente junto con la federación para entonces dar con los huachicoleros. Una red grandísima, una red que incluso podría tratarse de un tema nacional, que está operando principalmente en Jalisco, pero que además ha dejado en peligro a la población con fugas enormes. Justamente hace unos momentos nos reportaba Bomberos del Salto que están analizando un reporte sobre una presunta toma clandestina con un túnel que dirige hacia una finca donde tenía el combustible almacenado. Es un dato, mi estimado Ricardo, que está surgiendo en estos momentos, que si me lo permites lo voy a confirmar con el director de Protección Civil y Bomberos del Salto, porque, pues, imagínate ya el nivel de operatividad para que de la toma haya un túnel que dirige para transportar el hidrocarburo robado hacia una finca donde lo almacenan. Pues ya estamos hablando de una logística mucho más compleja que da cuenta, como tú bien dices, del nivel de impunidad con el que trabajan. Estamos por confirmar esta información. Lo que sí le puedo decir es que, por lo pronto, la de ya, el gobierno de Jalisco, Pemex y la Federación trabajarán con escuadrones de drones para vigilar principalmente los puntos que han sido álgidos en este tema del robo de hidrocarburos, Degollado, también en los municipios metropolitanos, como lo ha sido El Salto, como lo ha sido Tonalá, como lo ha sido Zapotlanejo y sobre todo como lo sigue siendo Tlajomulco de Zúñiga. Pendiente después de los resultados de este operativo, pero sobre todo de la línea de investigación que le sigan a esta ruta financiera, desde dónde se origina y hasta quién está comprando este robo de hidrocarburo, seguramente deberá derivar en algunos operativos en gasolineras para comprobar que la compra de la gasolina, del diésel y demás sea de manera lícita. Estaremos pendientes de estos resultados. Y si me lo permite, Ricardo, pues ha habido también temas relevantes en materia de inseguridad. Ya se analiza bajo el protocolo de feminicidio la muerte de una mujer que fue localizada durante la noche de ayer en un departamento ubicado en el cuarto piso de una torre habitacional de la colonia Arcos de Zapopan. Esta mujer dejó de tener comunicación con su familia desde el pasado viernes. Ya no supieron nada de ella. Policías en el lugar nos comentaban que su familia vino a buscarla el fin de semana, tocó, no abrió el departamento, pero no vieron nada extraño que pudiera presumir, pues, que hubiera ocurrido una fatalidad con ella. Regresaron, su familia es de Ameca, ella vive acá con su pareja, y posterior a ello, pues ya no tuvieron contacto, fueron sus amigos quienes al ya presagiar que algo no estaba bien, pues ayer acudieron, no volvió a responder ni llamadas ni mensajes, ni tampoco los toquidos a la puerta, por lo que decidieron con un cerrajero entrar. La tragedia se confirmó, la mujer fue encontrada muerta con huellas de violencia en el patio de este departamento, y fuentes cercanas a Notisistema nos confirmaron que también presentaba una huella de atadura en el cuello. Su pareja sentimental no fue localizada en el punto, por lo cual, bueno, pues ya se está investigando este caso, insisto, bajo el protocolo de feminicidio. Una muerte más, esta mujer de 41 años de edad. Y algo que, híjole, de verdad ha sido complicado en este arranque de 2026, son por lo menos ya 6 los motociclistas que han fallecido en lo que va de este año. Y el caso más reciente fue el de una chica de tan solo 25 años que murió tras derrapar en su moto cuando viajaba ella de pasajera con un joven que conducía este vehículo de dos ruedas sobre la calzada Independencia y la calle Volcán Usulután en la colonia panorámica de Huentitán de Guadalajara. Hay versiones encontradas en torno a esto. La oficial que da la comisaría es que tanto el motociclista, el conductor, como la joven viajaban a bordo de esta moto. Otra versión dice, de algunos testigos, que no, que el joven viajaba solo y que la mujer iba cruzando, la chica iba cruzando y este joven la atropelló. El caso es que fue un accidente de alta cinemática, el cuerpo de la chica quedó tendido sobre los carriles centrales en el sentido que va de Periférico hacia Huentitán, y la moto aproximadamente a 20 metros adelante, lo que habla pues de que el exceso de velocidad estuvo implícito en este percance. Y un dato que me gustaría destacar y que, híjole, tache para la policía de Guadalajara y tache grande también para la policía vial, el cuerpo, mi estimado Ricardo, imagínese usted, auditorio, estuvo tirada la chica ya sin vida evidentemente por cerca de 25 minutos. Ni Guadalajara ni la policía vial habían querido llegar hasta que finalmente no tuvieron de otra. Los ciudadanos abanderaron la zona para evitar un accidente y que la mujer fuera arrollada por otros vehículos. Cerraron la calzada atravesando autos, con lo que esto implicó de tráfico, hasta que finalmente, ya después de 25 minutos, llegó la policía de Guadalajara e hizo la labor del primer respondiente. ¡Tache! Imagínese usted lo que pudo haber pasado 25 minutos ante la ausencia de alguna autoridad en la zona que pudiera acudir puntualmente a acudir este reporte. Hasta por humanidad, estimado Ricardo, una persona fallecida en la vía pública. Esto ha sido parte de lo más relevante. Insisto, me mantengo pendiente de este tema del municipio de El Salto, de esta posible toma clandestina, y enseguida actualizamos la información.
Totalmente. Muchas gracias, Edgar. Oye, y pues insistir en esta brutal demora a la que hace referencia de todo lo que se tardaron en llegar los primeros respondientes, la policía municipal. Otra vez en entredicho la lentitud con la que están llegando a los siniestros, ¿no? Mucho se habló respecto a su ausencia durante este atentado en contra de Alberto Prieto, este comerciante del mercado de abastos. Franje dice, pues es que hay mucho tráfico. La Secretaría de Seguridad dice, no, bueno, lo que pasa es que, pues si van solitos, los matan, tienen que juntarse en algún punto estratégico y luego llega. Pero a este accidente, 25 minutos tarde, a este accidente,
es lamentable, es lamentable. Mira, yo no sé si de verdad es un tema operativo de que no tengan unidades en la zona, que ya de por sí es preocupante, o de plano le huyen a ser el primer respondiente por el trámite y lo engorroso que resulta, seguramente saldrán hasta un día después, pero caray, pues es su chamba, ¿no?
Por supuesto, entonces que no vengan a vender la idea de la policía de proximidad, de la policía cercana, de la policía que está junto al ciudadano, de la policía en la que hay que confiar y en la que uno se puede recargar, porque ahí estarán siempre.
Sí, 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 por supuesto. Y imagínate, pensar que de verdad no tengan una unidad en 25 minutos para que llegue a atender a una persona fallecida en la vía pública, la cantidad de delitos que se podrán cometer en 25 minutos sin que llegue ninguna unidad.
Totalmente, totalmente. Y seguramente no llegarán, no llegaron a este que no les implicaba ningún riesgo, imagínate a otros.
Sin duda alguna.
En fin. Edgar, te agradezco mucho.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Y tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por permanecer en contacto con nosotros y compartirnos su opinión respecto a distintos temas que esta tarde hemos abordado para usted. Uno de estos mensajes está relacionado precisamente con el tema del transporte público, un transporte público que dice esta persona que nos escribe a través de WhatsApp, Rosy, un transporte público que, pues de plano, deja mucho que desear, un transporte público deficiente que tarda en pasar y cuando pasa, pues pasa repleto. Y hay que esperar otros 20 minutos a ver si la unidad que viene viene un poco más desocupada. No estoy de acuerdo con el incremento al transporte público, dice Rosy. Muchas gracias. Ángeles Cervantes dice, se votó por Movimiento Ciudadano y vaya que el gobernador está dando movimiento al estilo Jalisco con sus tarjetas de manera... Qué manera de complicarnos la vida a las personas adultas mayores y a toda la ciudadanía. Ojalá que reconsideraran esta estrategia. Gracias por comunicarse con nosotros. Y quiere saber otro de nuestros radioescuchas, Consuelo, ¿quiénes van a pagar los 5 pesos por el transporte? Bueno, en el caso de los estudiantes, era lo que estaba comentando precisamente el gobernador, como parte pues de las estrategias planteadas para tratar, en la medida de lo posible, de mitigar este golpe al bolsillo. Como le digo, pues todavía hay algunas protestas en contra de este tarifazo que se están cocinando, particularmente desde la oposición. Lo cierto es que, pues, no parece que exista algún viso de posibilidades de que le vayan a dar marcha atrás. Por supuesto, esto no se va a revertir, por el contrario, pues ahí está todo el engranaje ya corriendo y encaminado pues a la expedición de estos, por lo menos este año, 3 millones de tarjetas anaranjadas para aquellas personas que estén interesadas en contar con este subsidio. Quien no quiera tramitarla, podrá no tramitarla, pero tendrá que pagar 14 pesos por pasaje. Nos vamos, gracias, que tenga usted una excelente tarde.